O'Donnell Centro Óptico y Auditivo te ofrece Mediodía Cope Alicante.
Cope Alicante.
Estar informado.
Un saludito a todas las gentes de bien. Y en esta guía de verano Costa Blanca, donde hemos hablado de casi todo, de rincones con encanto, de propuestas, de fiestas, de literatura, pues no podía faltar su majestad, el arroz, a esta orilla del Mediterráneo. Y es que hoy tenemos en nuestros estudios a un cocinero que no solo sabe hacer magia con el arroz, sino que además está, de alguna forma, revolucionando la forma en que lo comemos. Tiene alma de artesano, tiene mente de ingeniero. David Ariza es el creador de Rice and Bones, un local en Alicante donde el arroz se sirve, curiosamente, en raciones individuales, con tecnología puntera, con recetas canallas, con muchísimo sabor. Pero detrás de cada grano siempre hay una historia que se la vamos a contar enseguida. Les habla Juan Carlos Gumiel el Gumi. Al mando de todos los mandos está Quique Sánchez. Se trata de David Ariza, que ya está aquí con nosotros. Chef, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Muy buenas, muy bien, Juan Carlos.
Asesoramiento, viajes, el negocio, el Rice and Bones, la tele, digitalización, ¿cómo lo llevas? ¿Da tiempo
bien,
para todo en un
bien.
Día?
O sea, yo soy una de las personas que creo que...
Entonces, da, tiempo, noche, estás...
da tiempo para todo.
¿Sí?
Sí, si da tiempo, al final tienes como todo, cada uno decide en qué invierte el tiempo, ¿no? Y nosotros, mira, por ejemplo, enlazándolo, vamos a enlazar eso del tiempo, invertir el tiempo, ¿no? Hablabas antes de Rice and Bones, de cambiar la forma de comer, es literalmente eso. Nosotros siempre lo decimos, que no venimos a competir con arrocerías tradicionales, no venimos a competir con un estilo de comer arroz o con una forma de elaborarlo. Nosotros damos solución a un cliente que tiene una necesidad de consumir un producto de manera impulsiva, y que es el 80% del turista que viene al final a la ciudad de
El arroz
Alicante.
Sigue siendo la estrella.
El arroz es la estrella. O sea, nosotros, de hecho, no servimos otra cosa de segundo plato que no sea arroz. Pero es más, no sabemos hacer arroces para dos. En el local solo hacemos para uno, que la gente le sorprende mucho. Pero queremos dos iguales. Digo, pues van a salir dos de uno. Pero no puede hacer uno para dos. No, hemos diseñado el sistema.
¿Y cuántos restaurantes hemos ido? No, arroz individual no puede ser. No puede ser. Es que cada uno lo suyo, ¿no?
A nosotros nos pasa incluso que nos ocurre eso, que nos han venido mesas de 15 personas y se han comido el mismo arroz. Y les han salido 15 arroces individuales y te dicen, oye, ¿por qué no has hecho uno grande?
Pues para ti, ¿no?
Porque esto no está diseñado
para
así.
Para ti.
Es un poquito la idea de cambiar ese punto en el que la gente come arroz, de dar una alternativa a un público que quiere comer arroz y que sobre todo no quiere comer solo el arroz clásico, la típica paella o el típico arroz meloso, pues ahí entran todos los arroces mantecados.
Tres
¿no?
tipos, ¿no?
Tú tres tipos.
El seco, el meloso y el mantecado.
Claro, el mantecado yo siempre lo digo, eso es... No sé si habrá algún italiano escuchando, nos pegarán después, pero es lo que les hubiese gustado hacer si no hubiesen tenido tanto queso que gastar.
El risotto, ¿no?
Claro, ellos gastan queso para la pizza, para la pasta, para el arroz. Hay mucho queso, entonces tenían que gastarlo de alguna manera. Nosotros tenemos los pilpiles, que es una salsa muchísimo más española. Y al final, un queso y un pilpil no dejan de ser dos emulsiones, con diferente densidad, pero dos emulsiones. Lo que hemos desarrollado es toda una línea de arroz.
Para el que no le suene, porque claro, nos estará escuchando mucha gente que no, que viene a disfrutar del veraneo y ellos saben, arroz seco, arroz meloso, ¿no? Pues el mantecado es un poco el... su mundo del sabor, ¿no?
Claro, el arroz, ¿no? Es otra historia, es un punto de intensidad, de potencia, ¿no? Muchas veces es, pues, a nosotros lo que hacemos es jugar con los sabores, por ejemplo, el de gamba, pues está mantecado con un pilpil de gamba frita, el de pollo, con un pilpil de pollo al ajillo, entonces cada...
Me vas a dar el lunes, David.
Lo que está entrando ya es hambre, ¿no? A estas horas,
bueno, nos vas a dar.
Está entrando hambre.
Oye, ¿qué plato te hubiera gustado crear? Pero tú no paras, es decir, asesoramiento. Ya te decía por el tema de las redes, ¿no? Te veo en Portugal y a mediodía estás en tu restaurante. No sé cómo lo hace.
Sí que son semanas intensas, ¿no? Ahora venimos de Portugal de un asesoramiento esta semana pasada y este fin de semana está en Zaragoza también, o sea que bien. Ha sido bastante... La vida es bastante intensa. Al final eliges dónde inviertes el tiempo. Plato que me hubiese gustado crear... Ostras, es preguntón, ¿eh? Preguntón, esta no me la he traído preparada. Pero si te tuviese que decir algún plato que me hubiese gustado crear, ostras, un buen potaje.
Un potaje.
Un buen potaje. Yo creo que se nos... O sea, hablábamos antes de velocidad, de rapidez, de que todo va muy rápido, de que...
Potaje chupchú.
Olla, su tiempo, sus su cocción, sus legumbres, su carne, sus verduras.
La cocina,
¿no?,
de llorar de la abuela, ¿no? Esa de...
Esa cocina del cocido, yo creo que es algo que me hubiese gustado hacer, un gran plato de los clásicos que tenemos, ¿no? O sea, sea un cocido, ya sea unas alubias, ya sea unas lentejas.
Oye, ¿y recuerdas la primera vez que hiciste un arroz y te salió chungo?
La primera vez que hice un arroz y me salió chungo, sí, lo tengo que reconocer, sí que me acuerdo, porque además...
Porque vamos a ver, el arroz es lo que es.
Es un elemento vivo,
¿no?
Claro, yo siempre digo que la práctica hace al maestro, es súper importante. Lo nuestro es un oficio, la gente se olvida. Hay muchísimo estudio, muchísima tal, muchísimo cual, pero luego hay que ponerse delante y practicar para mejorar. Esto es como todo. Tú puedes aprenderte la teoría.
Cierto error, ¿no?
Y... Claro, la teoría de montar en bici te la puedes aprender, puedes verte
un poquito
mis
más
videos,
de caldo. Pues un poquito más de caldo. Claro, aquí esto se pone,
correcto,
esto se pasa, ¿no?
Correcto, pero luego eso va así. Entonces, el tema es que al final tú tienes ese punto de tener que practicar mucho para alcanzar estos. Para alcanzar el grado de maestría en un oficio.
¿Y qué fue el primero en el que te salieron?
El primero, mira. Año 91, en la Semana Blanca en el instituto, ¿vale? Se hacían paellas y hicimos un arroz que acabó llevando más alcohol del necesario en vez de caldo, ¿vale? Y aquello estaba incomible.
Qué mala pregunta esta que te he hecho para un chef, ¿eh?
Tengo que reconocerlo, pero aquel arroz estaba increíble. Cierto que yo empecé a trabajar en el 92 y todavía no estaba yo... Estaba
para que la gente
cubitos.
No le quede eso, voy a intentar, pero... porque ahora raro es que no te comas un arroz del chef Ariza, que es extraordinario.
Claro, nosotros, a ver, ahora a partir de ahí, todo lo que ha hecho el mundo del arroz en mí, o lo que he hecho yo junto con el mundo del arroz, ha sido ir evolucionándolo. Yo soy una persona que siempre me cuestiono, siempre me planteo. Pero es que si no, ¿cómo avanzamos? O sea, ya sabemos la paella a la leña, el arroz al sarmiento,
magnífico.
Sabemos el arroz tal, son fantásticos, son maravillosos, pero ya está, no hay nada más. O sea, llegamos al siglo XXI y seguimos ahí, o sea, lo único que hacemos es cambiar ingredientes o echarles cosas por encima. O sea, vamos a buscar cómo cocinar los puntos, cómo buscar el punto del arroz, el punto del grano, cómo intensificar, cómo absorbe sabor el grano, cómo... Y para eso, al final, pues están las universidades, están los departamentos de bromatología, tecnología de los alimentos, y es donde al final tú tienes que meterte para entender un poco más allá de lo que hablamos, de hacer una paella con cosas encima. Bueno, sí, pero ¿por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿De dónde sale? ¿Dónde
digitalización
viene?
Estás muy metido ahora en ello, ¿no?
Ahora estamos, de hecho, ahora estamos, creo que ya, si puede ser ya, será ya. Yo soy una persona muy intensa y muy ansiosa, pero la idea ahora mismo, estamos ya terminando de cargar de información a un encargado digital para el restaurante, tutorizado con IA, que lo que va a hacer es protocolizar todos los procesos y lanzar alertas a los empleados de todas las tareas que hay que ir haciendo. Pero aparte, hemos diseñado un sistema de formación.
La inteligencia artificial va a ser el que va a decir...
Oye, esto, te queda esto, habéis revisado lo otro, pom, pom, pom. Pero aparte de todo eso, hemos diseñado un programa de formación, ¿vale? Que el otro día le estaba preguntando cosas y creo que ya sabe más que yo de arroz.
¿Qué me estás contando?
O sea, le hemos cargado todo el conocimiento que yo tengo.
Usted me lo vendes, tú.
Todo el conocimiento que tengo. Todo el conocimiento que tengo. Todo lo que hacemos. Todos los PDFs. Hemos grabado vídeos de todos los contenidos de cómo lo hacemos todo. Hemos metido toda la información de la universidad que tenemos, de todos los trabajos que hemos hecho, y hemos cargado la inteligencia artificial para que ante cualquier pregunta que le pueda hacer un empleado sobre cualquiera de los procesos que no entiende, no se acuerda o no sabe, le pueda dar una respuesta estructurada y articulada en base a todo ese conocimiento. Es una verdadera locura, ¿eh?
¿Los chefs están por la labor de la digitalización? ¿O siguen un poco anclados en...?
Yo creo que como todo. Mira, hay que darle una vuelta al mundo. O sea, hay que darle la vuelta al mundo. Igual que hace 25 años, 30 años, cuando yo empecé, no había fórmula. Era el rollo de mi receta secreta, esto que no lo sepa nadie, esto que no tal. Y con el tiempo se ha ido diluyendo eso. Es decir, al final, si solo lo sé yo, ¿cómo lo va a hacer el de al lado? O sea, no tiene sentido. No lo puedo hacer todo. Esto va a ser lo mismo. O sea... con la rotación de personal que hay, con el movimiento, con todas estas cosas, o sea, tú necesitas que el personal entre y tenga a alguien allí que le pueda ayudar en cualquier momento. Entonces, yo creo que todavía cuesta mucho, todavía hay pues mucha gente muy reacia, ¿no? A esta
parte. Nos queda camino, queda camino.
Pero vamos.
Pues que es un presente, o sea, eso está ahí, es que está ahí.
Llegar,
lo tenemos ya.
Llegar los primeros siempre es una putada, perdón por la expresión, pero siempre.
Sí, pero así se entiende, coloquialmente.
Coloquialmente se entiende siempre. Porque te miran muy raro, te miran, este está loco, estos que están haciendo, estos que tal.
Dos cosas, antes, porque tenemos que despedir ya, lamentablemente, el tiempo en la radio tasado, tú lo sabes también de la tele. Mira, precisamente, te pregunto, ¿la tele cómo lo llevas?
Bien, intensa, porque mucha gente todavía no entiende.
A los debates de la Sexta, la sexta explica, ¿no?
La Sexta explica, claro, intentar poner
¿Te
un poquito...
¿Te metes en unos rifirrafes, macho?
Claro, no, pero es que hay que explicarle, pero me pasa a mí, hay que explicarle a la gente que los empresarios, o sea, esa imagen del empresario Amancio Ortega que existe, Paco Roche que existe, ese empresario de multinacional, en España es un 5%. El resto son pymes y micropymes, y en ninguna de ellas... Hay una maquinita de billetes en el almacén para imprimir
claro que
billetes.
En el día a día y abrir la persiana.
Abrir la persiana y cada vez que te pegan un hachazo impositivo o que te cambian... Yo siempre digo una cosa que me parece muy importante.
Que los que yo he visto te llegan a mirar como si... Tú eres un rico, un portentado.
Yo soy un currante que todos los días estoy a las 5 de la mañana.
Ya lo digo, de Portugal y luego a medio día tiene que estar ahí, ¿no?
Claro, lo conozco, ¿no? Y todo el día para arriba y para abajo, ¿no? Pero es que son cosas que pasan. Entonces, yo lo único que pido es que, por favor, durante un año... Uno, no nos cambien las reglas del juego. Con que no nos cambien las reglas del juego y tú puedas trazar un plan estratégico, puedas trazar un plan contable, puedas trazar todo esto durante un año para que no te, de repente no te digan, no, mira, ahora suben un 30% los costes. Y tú digas, ¿pero un 30% de dónde? Subida de precios.
Claro.
Que es, ya está.
Son nuevas contadas.
Y todos vamos igual. Entonces, pues esa cosa, eso de la tele es un debate muy intenso.
Sí, hablaremos de la tele, pero nos vamos a quedar hoy con el arroz antes de finalizar. Venga, vamos a las personas que no conozcan todavía Rice and Bones, en pleno centro de Alicante.
Correcto.
Ahí van a tomar su arroz individual. Hemos dicho que puede ser un seco, un meloso
o un mantecado.
¿Cuál aconsejas? Así.
Yo siempre digo que para comerse un arroz seco o un arroz meloso hay muchísimos sitios en Alicante. Somos los únicos que hacemos el mantecado. Recomiendo siempre venir en pareja. Venir por lo menos dos. ¿Por qué? Porque te pides. Yo quiero el seco, pues un seco y un mantecado.
Y se puede compartir. Se comparte y
ya está. Y pruebas las dos cosas.
Y luego tienes también tus...
Los entrantes. Tal, que tenemos en el menú, que tienes tu entrante, tu arroz, la bebida, el pan, el café o postre.
¿A ti particularmente cuál es el que te mola?
A mí el que más me gusta por diferente es el arroz de pescado azul.
¿El pescado azul?
Mantecado con romero.
Curioso.
Ese es el que más me gusta. Además, nosotros nos lo curramos mucho con el pescado. Buscamos un pescado de descarte, usamos bacoretas, usamos jureles, nos buscamos un poquito la vida para darle identidad.
Rice and Bones, David Ariza. ¿Lo conocen? Pues sale también en la tele. ¿Te paran en la calle ya o no?
Pues sí. Sí, de vez en cuando.
Oye,
sí.
A ti te he visto en la Sexta.
Tú te has visto, tío. No,
a ti te
no sé
visto
qué.
En la Sexta, ¿eh? Eres luchador.
Y mucha más gente animando que.
Eres peleón,
que,
sí.
Claro.
Y además uno de nuestros cocineros con talento. David, siempre es un placer.
Mil gracias. Seguiremos
hablando de arroces, que es infinito. El tema es infinito. Me encanta.